Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Israel es periodista, trabaja en Nicaragua. Su información, la información de Israel, no le gustaba mucho al gobierno actual de su país, el gobierno sandinista de Ortega, y empezó a recibir amenazas a través de redes sociales. Una noche después de salir del supermercado, unos desconocidos atacaron el coche en el que había ido a hacer la compra. Le lanzaron una piedra contra el asiento del copiloto y en ese momento decidió cambiar su vida.
Desde el mismo momento en que tú tienes que guardar una grabadora, una libreta, un ordenador, por el simple hecho que te puede parar la policía y te pregunta ¿de qué medio eres? ¿Qué es lo que escribes? Es una situación de completa indefensión.
Israel no es, desgraciadamente, una excepción. Nicaragua, con la presidencia de Ortega, está caminando rápidamente hacia una situación que se parece ya, por desgracia, mucho a la situación de Cuba y de Venezuela. Estamos dedicados habitualmente a mirarnos el ombligo y miramos poco, muy poco, a lo que sucede en América Latina. Cuando nuestros vínculos con América Latina son muy intensos, aquí hay, por ejemplo, muchos nicaragüenses que han tenido que salir de su país. En Nicaragua hay convocadas elecciones para el próximo mes de noviembre, pero Ortega ya ha dejado claro que esas elecciones van a ser una pura formalidad para consagrarse como un dictador, en realidad. Y prueba de ello es que Cristiana Chamorro, que era la candidata favorita a ganar esas elecciones, bueno, pues está en arresto domiciliario desde el 2 de junio. En los últimos días, las detenciones y los arrestos de líderes opositores están siendo constantes. La represión se ceba especialmente en líderes estudiantiles y en líderes del movimiento campesino. Entre los detenidos hay militares, miembros de la sociedad civil, periodistas, bueno, y los precandidatos. Que muchos de ellos han sido detenidos. Ortega tiene en la cárcel a 130 presos políticos. Las familias no saben nada de ellos. Y lo más probable es que Ortega, después de convertirse en un dictador, tras el simulacro de elecciones de noviembre, quiera utilizar a los presos políticos para negociar. Ortega llegó al poder hace 40 años liderando un movimiento revolucionario. Después de un paréntesis, ha vuelto a la política. Y lo que antes era un sueño de libertad, ahora es una pesadilla de represión. En 2018, por ejemplo, hubo protestas en las calles, pero en este momento nadie se atreve a salir a la calle porque te puede pasar cualquier cosa. En la tarde de COPE, uno de los grandes periodistas nicaragüenses, Carlos Fernando Chamorro, nos ha insistido en que ha llegado el momento de que haya una intensa presión internacional para evitar que también Nicaragua se convierta en una dictadura.
¿Qué va a pasar después? Bueno, vamos a tener una dictadura sin legitimidad de origen, sin legitimidad nacional ni internacional. Depende de la comunidad internacional.
Bueno, con la izquierda latinoamericana no se puede contar para esta presión que hay que hacer. Es decir, América Latina, desgraciadamente, está viviendo un proceso en el que van ganando terreno otra vez regímenes no de izquierda, sino poco democráticos, poco respetuosos de la democracia. Hay que hacer presión y ahí España tiene que desempeñar un papel fundamental. No podemos olvidarnos de América Latina, no podemos olvidarnos de los nicaragüenses, no podemos olvidarnos de la democracia en América Latina. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Porque aumentan los contagios por coronavirus en el mundo. Aumentan en el mundo por segunda semana consecutiva. En apenas 7 días se han registrado más de 2,5 millones de nuevos casos. El número de muertes sigue en descenso, aunque ya hemos superado la barrera de los 4 millones de fallecidos. Asunción Serena.
El director general de la OMS, el doctor Tedros, ha señalado hoy que el mundo ha superado un triste hito en la pandemia de COVID-19. Acabamos de superar el trágico hito de 4 millones de fallecidos de COVID-19, una cifra claramente por debajo de la realidad. Ha vuelto a insistir en que ayudar a los países más pobres a acceder a la vacuna no es cuestión de caridad, sino de necesidad por parte de todos de estrategia pública. Esa menor inmunización y la aparición de variantes más contagiosas de COVID-19 podría ser la explicación de que la enfermedad se esté extendiendo en zonas de África, Asia y Latinoamérica.
Y a esta hora Sanidad y las comunidades autónomas están reunidas en el Consejo Interterritorial de Salud. Sobre la mesa está la posibilidad de establecer nuevas restricciones y volver a la mascarilla en el exterior ante el aumento de casos y de la tasa de incidencia. Como ejemplo de aumento de la tasa de incidencia tenemos el caso de Conil en Cádiz. Conil tiene 20.000 habitantes y en este momento supera la tasa de incidencia de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Conil en verano triplica su población, por eso la Junta de Andalucía se está planteando la opción del cierre perimetral. Lo ha contado a CUPE David Tamayo, concejal de turismo.
Conil vive del turismo. Comprendemos que tenemos aproximadamente 26.000 plazas de alojamiento en la localidad, restaurantes, bares, todo el mundo vive directa o directamente del turismo. Y sería una catástrofe económica para el municipio, ¿no? Y más en esta época, que como digo, bueno, pues estamos en pleno auge.
Y descubren en Teruel una pintura rupestre de hace 7.500 años. El hallazgo se ha localizado en un yacimiento en la localidad turolense de Castellote. Juan Pascual.
Tiene unos 7.500 años, está en la localidad turolense de Castellote y muestra a una persona subida a una escalera para obtener la miel de una colmena. Dicen que es la más clara, mejor y elaborada escena de recolección de miel de cuantas se han encontrado en el arte levantino hasta ahora, y en la investigación que se ha realizado en el marco de un proyecto europeo han participado investigadores de la Universidad de Barcelona, de la Jaume I de Castellón y de la Universidad Politécnica de Madrid.
El primer ministro de Haití acaba de declarar el estado de sitio en el país tras el asesinato de su presidente. En un mensaje televisado pide a la población que mantenga la calma y asegura que los asesinos, de momento sin identificar, serán llevados ante la justicia.
La Eurocopa se decide en COPE.
Y hoy en la Eurocopa, turno de Inglaterra y Dinamarca, Cristina Bejarano.
Tras caer los de Luis Enrique eliminados ante Italia en la tanda de penaltis, hoy los italianos conocerán su rival en la final de esta Eurocopa, que saldrá del partido entre Inglaterra y Dinamarca. ¿Cuál es la última hora desde Londres, enviado especial Antonio Ruiz?
Desde primera hora de la mañana están aquí muy cerquita de Wembley, empezando a llegar los aficionados ingleses, que en más de 50.000 van a acompañar esta noche a su equipo frente a los 8.000 daneses, los únicos que han podido conseguir entrada y mantener en vivo toda la documentación necesaria para presentarse en el partido. En lo puramente deportivo, Dinamarca parece va a repetir el 11 que eliminó a Chequia, y en Inglaterra parece que va a volver Saka en lugar de Jadon Sancho. Todo será a las 9 en Wembley, dirigido por el holandés Mark Kelly.
No olvides que puedes seguir este partido de semifinales de Eurocopa desde las 8:30 en tiempo de juego. Por otro lado, en ciclismo situamos la undécima etapa del Tour de Francia. Alberto Arauz.
Restan ahora mismo 23 kilómetros y 700 metros para el final de la etapa y 1,8 kilómetros para coronar. El Mont Ventoux está en cabeza de carrera, el belga Wout van Aert, que ahora mismo aventaja en 1 minuto y 16 segundos a su perseguidor, a Bauke Mollema, y el maillot amarillo viaja a 3 minutos y 20 segundos. En ese grupo está Enric Mas, y la gran noticia es que el segundo de la general, el australiano Ben O'Connor, se está dejando más de 2 minutos y medio y se está despidiendo de sus opciones de subir al podio de París.
Puedes seguir el final de la etapa en las emisoras Cope Más y en las aplicaciones móviles.
Síguese la tarde de Cope. Hace un mes que se acabaron los toques de queda y ahora se vuelve a replantear la posibilidad de establecer esos toques de queda. Alguna comunidad autónoma como Castilla y León lo ha planteado. La verdad es que ya sabemos que sin estado de alarma no es posible el toque de queda. No es posible porque lo quiso establecer Baleares y el Supremo dijo que no era posible una limitación de la libertad de movimientos tan importante como la que supone el toque de queda sin el amparo jurídico de algo parecido al estado de alarma. Se plantea de nuevo un toque de queda porque, bueno, es que esta quinta ola está subiendo rápidamente. En esta quinta ola están subiendo rápidamente los contagios. Se han detectado 14.000 nuevos contagios en las últimas horas, el doble que la semana pasada, y la incidencia entre los jóvenes supera los 700 casos por cada 100.000 habitantes, que es una burrada. O sea, eso duplica, digamos, lo que sería una cifra de alarma. Estamos en extra alarma. Otra cosa es que, claro, los jóvenes pues se enferman menos. Portugal ha tomado la decisión de volver al toque de queda. En 45 concejos del país no se puede salir de casa entre las 11 de la noche y las 5 de la madrugada. Así están en Oporto. También en Lisboa, donde vive Eva. Tiene 24 años, lleva allí desde septiembre y ahora vuelve al toque de queda. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, habéis vuelto al toque de queda. ¿Cómo ha sido la cosa, Eva?
Sí, hemos vuelto al toque de queda, como estabas comentando. Llevamos unos días así. Ya llevábamos varios fines de semana en los que aquí, por ejemplo, en Lisboa, cerraban el área metropolitana de Lisboa desde el viernes hasta el lunes siguiente. Y desde hace unos días volvimos a retroceder en las fases que nos estaban poniendo cada vez al salir del confinamiento que tuvimos otra vez en enero. Y otra vez hemos vuelto a tener toque de queda a partir de las 11 de la noche.
Ya, y se está cumpliendo, o sea, porque claro, es dar marcha atrás, es en cierto modo no, es volver a una restricción muy importante de libertad de movimientos. ¿Lo han aceptado bien los lisboetas?
Aquí no he visto yo ningún tipo de manifestaciones al respecto, pero sí que es verdad que tampoco se ven grandes controles. Cada vez que hemos retrocedido en algún tipo de fase, no hay muchísimo control policial. Sí que por las noches en los miradores con la gente joven pues intentan revisar un poco más, pero no se cumple del todo. O sea, la gente sí que intenta tener cuidado, pero no es tan estricto como igual puede ser en España cuando ha pasado.
Claro. Oye, ¿y qué se comenta? Quiero decir, porque está el factor de fatiga pandémica. O sea, cuando ya crees que está casi todo acabado, que ya está avanzando la vacunación, dar pasos atrás, pues psicológicamente pues es un impacto. No sé, ¿qué comentáis por ahí? ¿Qué comentáis entre vuestros amigos, con la gente del barrio? ¿Qué se dice?
Pues es otra vez volver a como estábamos. Además, Portugal va bastante avanzado en temas de vacunación. Se sabía que los casos estaban aumentando, pero al ir tan avanzados con la vacunación, pensábamos que igual se quedaría simplemente en los fines de semana cerrar y no permitir la movilidad de una ciudad a otra o de un distrito a otro.
Ya.
Pero volver otra vez al toque de queda no se esperaba.
Ya, y es duro, claro, es duro, supongo. Uh-huh. Bueno, pues nada, tendréis que disfrutar más tempranito de Lisboa. En cualquier caso, Lisboa a cualquier hora del día es deliciosa. O sea, quiero decir, para comerse un bacalao en cualquier sitio, para escuchar un ofado, Lisboa. Gracias, Eva, por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Bueno, está el Consejo Interterritorial viendo a ver qué hace. El mes pasado intentó la ministra Darias imponer una serie de decisiones que tenían el respaldo de buena parte de las comunidades autónomas, pero no hubo acuerdo y ya se sabe que no puede el Consejo Interterritorial tomar decisiones si luego una comunidad autónoma dice que va por otro lado. Vamos a ver qué es lo que en este momento, no desde el punto de vista político, lo de los políticos ya nos tiene muy hartito, ya sabemos hasta dónde llega, van y vienen. Sobre todo van y no vienen a atender las necesidades reales de la gente. ¿Qué es lo que haría falta tal y como está esta quinta ola? Daniel López Acuña es epidemiólogo, director de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud. Daniel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, ¿qué tal, Fernando?
Encantado de tenerte con nosotros. Recuerdo los datos, los últimos datos que tenemos es que se ha disparado la incidencia hasta situarse en los 225 casos por cada 100.000 habitantes. Entre los más jóvenes, entre los 20 y los 29 años, en solo un día ha subido 77 puntos la tasa de incidencia. O sea que la curva va rápido hacia arriba. En los documentos que están estudiando, no sé si los estarán estudiando, pero que habían elaborado los expertos del Ministerio de Sanidad, se recomendaba volver a un toque de queda o a cierta libertad de a cierta restricción de la libertad de movimientos por la noche. Daniel, ¿eso desde el punto de vista, digamos, técnico-científico sería conveniente?
Bueno, lo primero que hay que señalar es que estamos ante una presencia verdaderamente explosiva del número de contagios, en donde se han cuadruplicado los contagios en la población joven de 12 a 29 años en prácticamente menos de un mes. Y que buena parte de esto arranca desde el momento en que se levantó el estado de alarma, se levantó la restricción al ocio nocturno, se aprobó la situación de no tener que usar mascarilla en forma obligatoria y se relajaron medidas con respecto a eventos masivos. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que tener muy claro que lo que está generando esta espiral de contagios es la interacción social desprotegida. Y lo que tenemos que hacer es volver a las medidas que tenemos que poner en marcha para restringir esa interacción social desprotegida. Técnicamente,
¿cuál sería la medida?
tener un toque de queda, restringir el ocio nocturno, reducir la interacción social, el agrupamiento, los corrillos en la vía pública y usar mascarilla cuando no se puede mantener la distancia física. Quiero decir, no tenemos que ver esto como retrocesos, tenemos que verlo como las acciones necesarias para contender con un incremento en la incidencia. Este no es un tema político, este es un tema técnico. Y en la medida en que lo abordemos solo políticamente, pues vamos a cometer errores como se han venido cometiendo en forma repetida. Entonces, un tema muy, muy importante para aclarar es: no vamos a frenar estos contagios intensificados en el corto plazo con la vacunación de los jóvenes. No tendremos protección si se les vacuna ni en mes y medio ni dos meses. Lo que tenemos que hacer es incrementar medidas restrictivas y de la interacción social desprotegida y poner en marcha medidas de salud pública, de diagnóstico precoz, de cribados focalizados, de más pruebas diagnósticas y de aislamiento de casos positivos.
O sea, no llegamos a tiempo con la vacunación y hay que volver a medidas restrictivas. También los técnicos de sanidad apuntaban a un posible incremento de las hospitalizaciones. En este momento, a pesar de que, como dices, los contagios están creciendo de forma explosiva, bueno, como son más jóvenes, los contagiados no estamos viendo saturación de hospitales, saturación de UCIs. ¿Eso puede cambiar?
Claro. Bueno, esta quinta ola que estamos teniendo, concentrada en gente joven, no tiene las mismas características que las anteriores. No va a tener el mismo grado de presión hospitalaria y de fallecimientos, por fortuna, gracias a que se ha ido vacunando a la población mayor. Pero eso no quiere decir que no haya casos severos que requieren hospitalización entre los grupos de personas jóvenes. Y recordemos que el aumento de incidencia no son solo de 12 a 29 años. Hay también un aumento importante, aunque no de la misma magnitud, en los grupos de 30 a 39 y de 40 a 49. Y que tenemos todavía desprotegidos, porque no tienen dos dosis, a un grupo considerable, casi la mitad de las personas de 60 a 69 años y las dos terceras partes de los de 40 a 49 años. Entonces, hay un incremento en la hospitalización, hay un incremento y una demanda creciente en la atención primaria, y cuando tenemos tantos contagios como los que estamos teniendo, abrimos la puerta al surgimiento de variantes que pueden en su momento escapar de la eficacia de las vacunas.
O sea, estamos en una ruleta rusa, quiero decir. Tenemos más variante Delta. ¿Cómo de preocupante es, por ejemplo, el avance en Madrid es muy significativo de la variante Delta? ¿Cómo de importante es esto?
Es preocupante el avance de la variante Delta en estos momentos en toda Europa. El Centro Europeo de Control de Enfermedades ya ha señalado que para principios de agosto será, comprenderá el 70% de los nuevos contagios y a fines de agosto el 90%. Y es una variante que es 40-60% más contagiosa y que genera casos en mayor medida en personas que solo tienen una dosis de la vacuna y que genera una mayor severidad. Entonces, nos debe preocupar definitivamente. Debemos entender que hay que seguir haciendo mucha secuenciación genómica de los casos nuevos y que la combinación de interacción social desprotegida, de falta de cobertura de vacunación de los sectores jóvenes y de variante Delta es lo que nos da esta combinación explosiva de esta ola que tenemos y que tenemos que tomarnos muy en serio.
Daniel López Acuña, gracias por estar con nosotros diciendo las cosas claras que muchas veces los políticos no dicen. Buenas tardes.
Encantado, mucho gusto. Buenas tardes.
Bueno, pues ya tenemos por aquí a Juan Suelo, que hoy viene con la intención, Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
De hacernos la vida más sencilla, ¿no?
Por supuesto, Fernando. ¿Para qué estamos?
Esto es un gran objetivo, hacer la vida
más
sencilla.
Es un propósito maravilloso. Y creo que lo voy a conseguir, porque ayer perdimos en los penaltis contra Italia.
No me digas.
Una desgracia, es por situarnos. Todo el país pendiente de las imágenes de televisión y de la narración de tiempo de juego. Y hoy, claro, el día después toca hablar del partido en el trabajo, en la tienda, con tus amigos, en el gimnasio, en el coche patrulla, si eres policía, si te han detenido, guarda silencio, ya sabes, porque se puede usar todo en tu contra. En fin, hay que hablar del partido. Y yo no sé tú, Fernando, pero a lo mejor no eres un gran aficionado. Ves el partido.
En la Eurocopa sí.
En la Eurocopa, ahí está. Tú eres, te pasa más o menos lo que a mí, que ves el partido, animas a España, sí, pero careces de los conocimientos necesarios para mantener una conversación fluida sobre fútbol. No te preocupes, que no se preocupen los oyentes de la tarde que estén en la misma situación. Voy a contaros un secreto. Para hablar de fútbol solo hay que aprenderse un montón de tópicos y los vas soltando. Tú usa todo lo que te voy a dar y sabrás como el que más. La primera, una clásica, no pudo ser. No pudo ser, lo resume todo. No pudo ser. El fútbol son 11 contra 11. Jugaron de pizarra. Los penaltis son una lotería. Ganó el mejor. No merecimos perder. El partido fue un toma y daca. Ellos se cierran muy bien. ¡Son una banda! Hay que meter laterales para ensanchar el campo. La veteranía es un grado. El fútbol a veces es muy cruel. La pelota no quiso entrar. Nos faltó definición. El equipo lo dio todo. Partido jugado de poder a poder. Un córner es medio gol. No hubo profundidad en la zona de tres cuartos. Esta no la entiendo ni yo. Hay que sacar la jugada. Son una
falta
piña.
Falta verticalidad.
Falta verticalidad. Pues ya está. Hay que sacar la jugada. Bien, al patadón no. Son una piña. Fenomenal. Tuvimos la posesión, que ya sabemos que no sirve para nada, pero la posesión, pues, es bonito. No juega para el equipo, dicho de alguien en particular. Esta es bonita. Faltó conexión entre líneas. Que esto te vale para un atasco en el metro o para el fútbol. El entrenador estuvo muy metido en el partido. Dices, hombre, con lo que les pagan para no meterse. Pero bueno, ahí está. Estuvo muy metido en el partido. Pecamos de falta de profundidad. Toca sufrir. Sin disparar a puerta es imposible. Ya te digo yo que sí. Un equipo compacto pero sin grandes individualidades. La segunda parte se nos hizo muy larga. Tenemos la pólvora mojada. El falso 9 sacó a los centrales. Faltan ideas. Tiró con miedo. Se veía que lo iba a fallar. Y todo se resume en... El fútbol es así.
Juan, he estado repasando, ¿Sí? Yo creo que el 73,5% de lo que has dicho, no sé lo que significa. 73,5%. Gracias, Juan.
Ay, hasta mañana.
Por hacernos la vida más fácil.
Chao.
Bueno, pues aquí tenemos un mensaje interesante a estas horas.
Buenas tardes, Fernando. Oye, ¿tú qué harías si te quedaras tirado con el coche? Yo te voy a contar lo que hacemos los que tenemos la mutua. Cogemos el móvil, nos metemos en la aplicación de la mutua, solicitamos asistencia y ya está. No tardan nada. Es rápido, es cómodo y sobre todo es que es muy fácil. En la mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, ¿a que sí? Pues llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Y esto que es tan fácil, recuerda, esto es la Mutua. Tienes las condiciones en mutua.es.
Bueno, pues Juan solo nos ha leído expresiones, fórmulas para intentar asimilar la derrota. Y hoy estamos queriendo conocer, queriendo saber cómo estás viviendo el día después. Bueno, también si quieres contarnos cómo viste el partido, pues fenomenal. Pero lo que estamos es escuchándoos, cómo buscáis consuelo. ¿Qué explicación os dais? ¿Qué esperanzas laten en vuestro corazón futbolero para, digamos, que equilibrar esa derrota de España frente a Italia? Y está recogiendo esos mensajes Celia Hernández. Celia, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Fernando, yo me he apuntado todo lo que ha dicho Juan para parecer que es algo de fútbol, ¿eh?
A ver, por ejemplo, nos falta profundidad.
Sí. No estaba tiro, cosas así. La verdad que me la tengo que repasar mejor, pero...
Mira,
pero
una cosa que decíamos al principio del Mundial es a España le falta gol. Luego hubo goles a expuertas, ¿eh? Pero bueno... Sí. Bueno, esto igual podríamos llamar a Pepe o a Manolo
para que nos den una clase. Yo lo veo.
Era un manual de frases que ayudan a comprender y a explicar el fútbol. Bueno, ¿qué están contando los oyentes?
Ojo, Fernando, que vamos fuertes. A Teresa le ha podido su sentimiento madridista. Esto es una merengue de los pies a la cabeza.
Hola, gente, que yo no pasé nervios ni berrinche, que yo estoy encantada. Que yo cuando vi a quién había convocado el petardo este, casi me caigo al suelo. Ningún jugador del Real Madrid. Ay, asusta la porra. Me alegro por no convocar a ninguno del Real Madrid.
Hoy no está preocupada,
pero mujer,
¿eh? Hoy no está preocupada.
Pero mujer, eso es guardarla más allá de lo razonable. Es decir, una cosa es estar enfadada con Luis Enrique un cierto tiempo, pero luego seguir... Era Teresa, ¿no? Teresa no le ha perdonado a Luis Enrique.
Contrario, Fernando, tenemos a Manuel de Écija, pero aquí afincado en Madrid, que nos contagia su alegría, vaya.
Hola, gente. Quiero comentaros cómo lo pasé ayer. Muy emocionado, jugamos muy bien. Soy muy español, me gusta mucho la selección española y lo pasé muy mal en los penaltis. Porque los penaltis, cuando paró el portero, pues yo digo, ya ganamos. Y me llevé una desilusión, pero sigo siendo español por los cuatro costados.
Eso es, Manuel, bueno, eso es. Hay que seguir animando a la selección.
Pero Manuel, no, o sea, se consuela en que él es español, pero no nos cuenta cómo está superando el berrinche. Tiene berrinche, yo soy español. ¿Más testimonios, relatos tenemos, Celia?
Tenemos que seguir recogiendo, que nos tienen que enviar todos sus mensajes. Venga. Fernando. Y además lo pueden hacer, eso es, al WhatsApp de la tarde. Apunta, es...
Recuerda.
El 607-150602.
Bueno, pues tú, ¿cómo estás hoy? Superando el abatimiento, ¿no? Es una selección con futuro, son chicos jóvenes, a la vuelta de la esquina puede estar la suficiente madurez para alcanzar nuevos triunfos. Cada uno aquí recurre a lo que puede recurrir, ¿eh? Hay un oyente que ha dicho que es que los italianos se santiguaban mucho, claro, así como vas a luchar contra una selección que se santigua tanto como son los italianos, y que fútbol es fútbol. Estamos esperando tus mensajes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Termina un curso muy especial y gracias a ti lo hemos superado con las mejores notas. Según el EGM, la linterna sigue imparable. Ángel Expósito sigue creciendo de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Muchas gracias. No hay mucho más que decir ante datos tan alucinantes como los que hemos conocido del EGM.
Y a la linterna se suma La Tarde, el único programa de su franja horaria que gana audiencia con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lleva una década allí en América, en los Estados Unidos, pasó 3 años en Nuevo México.
Momentos de tensión, tengo a 3 metros a grupos de Policía Nacional.
Y fin de semana con Cristina López Slichting consigue su récord absoluto de audiencia en las mañanas de los sábados y los domingos.
Por todo ello te decimos gracias.
Chicas, es él. El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito.
¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que
Tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Llega Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del Grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
En Apis, si de algo sabemos, además de patés y productos cárnicos, es de tomate. Porque somos más de 2.500 agricultores que cultivamos de forma sostenible nuestros propios tomates. Para ofrecerte siempre el mejor tomate, desde el campo hasta tu mesa, tan rico y natural como recién cogido de la mata. Apis, expertos en tomate.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. Dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¡Chicas, chicas, chicas, es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Desde hace tiempo notaba que necesitaba estar en Internet de una forma más activa. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Y por eso decidí hacer un curso de Google Actívate. Y ahora todo el mundo ya sabe dónde encontrarme, mis horarios, cómo son mis ramos y tengo más clientes que nunca. Y la verdad que me resultó muy fácil.
Ayudamos al pequeño comercio con formación gratuita. Descubre más en Grow with Google.
Castilla y León y... un lechazo en Valladolid y Atapuerca en Burgos y una cecina en León y monasterios en Ávila y una menestra en Palencia y la Universidad de Salamanca y un arroz en Zamora y celtíberos en Soria y un cochinillo en Segovia y mucho más. Este verano, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Acaban de decirnos los expertos que, bueno, estamos en una explosión de coronavirus, con una incidencia de coronavirus disparada entre los jóvenes de entre 20 y 30 años. El gobierno hace llamamientos a la responsabilidad de los jóvenes. Llaman los políticos de distintos partidos, no solo el gobierno, a esa responsabilidad.
Ese reconocimiento a todos los jóvenes por el trabajo realizado y esa petición de un esfuerzo plus añadido.
Sí, hay que hablarle directamente a los jóvenes para que entiendan que ahora mismo ellos están en el foco de la infección.
Responsabilidad a los jóvenes en este momento porque, como vemos, la incidencia acumulada ha hecho mella.
Queda muy poco, un último esfuerzo. No hemos salido todavía de la pandemia y es importante que, sobre todo, los jóvenes sean conscientes de ello.
Bueno, esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Están siendo irresponsables los jóvenes? ¿Qué ha pasado? ¿Había necesidad de vida social? ¿Es un problema, digamos, cultural? ¿Es un problema de incapacidad de ser solidarios? ¿Es una necesidad? Queremos plantear estas preguntas a jóvenes, a tres jóvenes que hacen cosas muy diferentes, comparten una franja de edad parecida, aunque hay cierta distancia entre ellos, y se dedican a cosas muy diferentes. Ricardo Duda es periodista, autor de La verdad de la tribu, es bueno, uno de los ensayistas más agudos y más jóvenes que tenemos en España. Ricardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Ricardo, ¿tú eres de... ¿qué año naciste?
Yo nací en el año 92.
Bueno, perdóname la indiscreción, o sea que ahora tienes 29 años, ¿no?
Exacto.
Bien. Paula Segers es miembro de una asociación cultural universitaria que se llama Asociación Cultural Atlántida. Paula, buenas tardes.
Buenas tardes.
Paula, ¿tú de qué año eres?
Yo soy del 2000.
¿De, perdóname?
El año 2000.
El año 2000, o sea que tienes 21 años ahora.
Eso es.
Bueno, pues Ricardo y Paula, empezamos con vosotros el debate. Tenemos que reconocer claramente que algo no funciona en los jóvenes por el comportamiento que estamos viendo en los últimos días, Ricardo.
Bueno, yo creo que el problema que veo en este debate es que estamos hablando de incidencia como si siguiéramos en el año 2020. Es decir, ahora la incidencia, es decir, el aumento de los casos, no está traduciéndose en mayor mortalidad, ¿no? Evidentemente, ¿sí? Porque tenemos la vacuna. Entonces, creo que hay que recordar que si hay más incidencia en los jóvenes es porque están en los tramos de edad que todavía no están vacunados, ¿no? Y sobre todo, esto que decía de... bueno, de que no tenemos esa mortalidad del año pasado y, por ejemplo, ayer Madrid no tuvo registrados ningún... Madrid acaba de registrar cero muertes desde la primera vez desde julio del año pasado, ¿no? Entonces, lo que ha cambiado con respecto al año pasado es que tenemos ahora una vacuna y esa vacuna cada vez está llegando a tramos de edad inferiores y son los jóvenes precisamente los que no están vacunados y por eso están esas incidencias tan altas.
O sea, ¿tú no restarías, digamos, alarmismo a la situación?
Yo creo que hay que restarle alarmismo más bien por una cuestión de que estamos analizando como el año pasado y ahora mismo si el ritmo de vacunación sigue como está produciéndose, que es un ritmo altísimo, hemos superado incluso hace poco a Estados Unidos, yo creo que la pandemia estamos ya viendo el final, ¿no? Y sobre todo creo que también hay que tener en cuenta que los jóvenes no creo que seamos tan frívolos como para pensar que no sabemos de qué trata esto, ¿no? O sea, hemos sufrido también pérdidas de familiares, hemos sufrido el drama del coronavirus con una cuarentena de las más duras de Occidente y el aislamiento y sobre todo la idea de que un contagio implica aislamiento no solo de uno propio, sino también que fastidia a los de alrededor porque les obligas a contagiar, a aislarse también. Entonces creo que yo no pienso que los jóvenes estén frivolizando, sino simplemente, bueno, pues no están digamos, beneficiándose a lo mejor de la vacunación que otros tramos ya de edad, por cuestiones obvias de peligro, pues sí que están vacunados.
Paula, vamos a ver, pero aunque Ricardo dice que no hay frivolización, estamos viendo que los viajes fin de curso a veces se hacen de una manera que no respetan las recomendaciones. No digo que todos los de vuestra generación estéis haciendo botellón, pero los botellones son frecuentes. ¿Qué explica estos comportamientos? ¿Paula?
Mira, yo no creo que la única razón sea que en esta franja de edad no haya tantos vacunados. Y es cierto, o sea, hay que decirlo que esto que dices, ¿no? Que no se está respetando del todo todas las indicaciones que se dan, pero yo no creo que nazca de una posición de eso de ser frívolo, ¿no? Sino como de un deseo de que la vida sea intensa y que sea como que sea una aventura, que esté llena y que no sé, quizás se da más esta posición en los jóvenes de saltarse ciertas normas porque está ¿sí? más despierto este deseo de que la vida sea que esté llena.
Ya. Ricardo, sobre esto que dices, ¿reconoces que está habiendo falta de respeto por las normas? Porque Paula aquí apunta una cuestión interesante, es decir, es que hay mucho deseo de vida, otra cosa es que se encauce de forma conveniente. ¿Qué dices sobre esto, Ricardo?
Bueno, es que yo creo que es comprensible, hemos tenido una etapa en la que la mayoría de estos tramos de edad estaban estudiando, tanto con la selectividad como la universidad, entonces evidentemente ha habido un repunte de la incidencia porque, bueno, estamos en verano, han terminado los exámenes y están todos este tipo de actividades, pero creo que en muchas ocasiones, y estando en verano, por ejemplo, hay otra cuestión que hay que recordar, ¿no? Hemos aprendido muchas cosas con la pandemia, por ejemplo, una de ellas es que los exteriores son muchísimo más seguros que los interiores y que es muy poco probable que haya brotes en exteriores, ¿no? Entonces, yo creo que ahí las autoridades públicas deberían tener en cuenta eso, ese aprendizaje que hemos realizado con el COVID y tener en cuenta que, por ejemplo, bueno, pues hay actividades que se pueden trasladar a los exteriores y no hacer medidas como hace poco Galicia, incluso sugiriendo cerrar las playas o los parques por la noche para evitar aglomeraciones. Es muchísimo, hemos aprendido durante muchísimo tiempo que eso no tiene una incidencia muy, muy grande en el COVID. Entonces, yo creo que es más una cuestión de cómo están reaccionando los jóvenes. Yo creo que también hay que exigir a las autoridades públicas que también sepan reaccionar con la información que tenemos después de un año y medio de pandemia.
Se suma a esta conversación el más joven de los tres, Manu Herena, que es poeta, es autor de Consecuencias de decir te quiero. Los que saben de poesía dicen que Manu es un poeta excelente. Manu, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, gracias a vosotros por invitarme.
Manu, ¿tú de qué año eres? ¿Cuándo naciste?
Yo soy de 2005.
2005, o sea que tienes 16 años.
Eso es.
Manu, estábamos conversando sobre lo que está pasando. ¿Por qué vuestra generación tiene el comportamiento que está teniendo en este momento? Es decir, los contagios están muy localizados en los jóvenes. Aquí hay cierta diferencia de criterio entre Paula y Ricardo. Ricardo dice que bueno, esto se debe a que los jóvenes no están vacunados, y Paula nos está contando que el deseo de vida es muy intenso y que eso lleva a veces saltarse las normas. ¿Qué crees que explica lo que está pasando en tu generación con el COVID en los últimos días, en las últimas semanas?
A ver, yo creo que esta es un punto intermedio, ¿no?, de lo que han dicho los dos. Si es verdad que hay que tener en cuenta que los jóvenes somos de los, bueno, pocos, somos de los, la generación que no está vacunada, por decirlo de alguna manera. Luego también es verdad que con la cosa de que hemos terminado los estudios y vemos que el verano ya está aquí y con todas las actividades que eso años atrás conllevaba, entonces yo creo que entre una cosa y la otra ha podido llegar a ser el motivo de todos estos contagios de, por lo menos, de los jóvenes, ¿no?
Ya. Decidme una cosa, porque yo, por ejemplo, hoy a las 4 he empezado el programa diciendo hay que ser sinceros, hay que reconocer que, bueno, esta ola tiene como responsables a los jóvenes. Cuando alguien en la radio dice eso, como he dicho yo hoy a las 4, ¿os molesta que se diga? Ricardo, Paula, Manu, contadme. Manu.
Pues yo creo que no es molesta, pero hay que ser justos, ¿no? Y no podemos decir que los culpables hemos sido los jóvenes, porque obviamente eso generaliza un montón a todos, ¿no? Y creo que cada uno tiene la cabeza, bueno, la cabeza piensa de una manera y todos tenemos conciencias diferentes y sabemos, algunos sabemos respetar las medidas, por lo menos lo máximo que podamos, y siempre hay gente que no las lleva a cabo, pero hay de todo un poco, igual que en cualquier tramo de edad.
Ya, o sea, ¿no quieres que se generalice, Paula?
Yo quisiera apuntar que a los jóvenes les educan los adultos y que si unos padres no transmiten como el valor que tiene una circunstancia tal y como es, que es que tienes que estar confinado o que tienes que ponerte la mascarilla o que tienes que estar pocas personas en un determinado sitio, si no hay un valor en esa circunstancia, me parece normal que uno se la salte. Si no hay algo como valioso para ti, que no sé, que despierte, no sé, como toda la sorpresa por lo que tienes delante, o no sé. O sea, pienso que si los padres, quizás los adultos tampoco tengan esto claro y por eso no transmiten a sus hijos el valor de tomarse en serio lo que tienes delante.
Sí, o sea, que vas por la línea que dice Manu y dice, oye, no culpabilicéis a los jóvenes, porque los jóvenes somos, digamos, el producto o el resultado de una cierta educación que depende de los adultos, ¿no? Ricardo.
Yo creo que, bueno, es obvio que hace muchísimo más ruido y se ve más fácilmente los casos en los que, bueno, se rompen las normas que los contrarios, ¿no? Entonces, por eso creo que esa generalización evidentemente puede ser peligrosa. Tenemos casos que son muy llamativos, como el caso de Mallorca, como casos de viajes de estudios que son, digamos, bueno, pues es fácil, todos hemos experimentado algo parecido y todos sabemos, podemos identificar ese problema, pero no se está viendo a lo mejor todo el resto de jóvenes que están cumpliendo las reglas. Y sobre todo yo creo que, bueno, que evidentemente como es una población que no está vacunada, es posible que los que están vacunados estén teniendo una vida parecida, pero la incidencia no es la misma porque están vacunados. Entonces creo que no es exclusivamente de comportamiento, sino de cómo está avanzando la pandemia.
¿Qué crees, Ricardo, que ayudaría, lo he preguntado a todos, qué ayudaría en estos momentos en los que parece que es necesaria una responsabilidad, porque se hacen llamamientos, se hacen exhortaciones? ¿Qué podría ser útil, Ricardo?
Yo creo que, bueno, como he mencionado antes, de las autoridades públicas, pues creo que no intentar hacer demasiado alarma con el tema, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la Junta de Castilla y León está haciendo un discurso demasiado alarmista que tiene sentido con lo que ha sufrido en el pasado, y ha habido comunidades que han sido muchísimo más estrictas que otras, pero creo que estamos utilizando soluciones y haciendo análisis que forman parte de las primeras olas de la pandemia y no de la pandemia cuando estamos ya luchando contra ella con la vacunación. Entonces yo creo que es una cuestión de, bueno, pues de, evidentemente hay que exigir responsabilidad y cautela, y que todavía existe la pandemia, pero al mismo tiempo adaptarnos a que no es lo mismo, ¿no? No ha terminado, y al mismo tiempo no estamos como hace un año.
Paula, ¿qué crees tú que ayudaría para que estos llamamientos a la responsabilidad sean realmente efectivos?
Bueno, en realidad nuestra asociación Atlántida nace de intentar entender esto, y como la pregunta que nos hemos planteado nosotros ha sido si hay algo interesante en la realidad ahora, tal y como es, con pandemia, como para no tener que saltármela, inventarme otras cosas o saltarme las normas. No sé, me parece que esto es lo fundamental, y que uno solo puede ser responsable si tiene algo a lo que responder. O sea, si hay algo valioso a lo que responder o algo interesante a lo que responder.
Manu.
Claro, yo creo que también sería las normas que proponen pues las autoridades, ¿no?, que se llevasen a cabo siempre con más apoyo, que estén más encima de que la sociedad lleve a cabo esas dichas normas, porque muchas veces al final, de tanta variedad de normas y de algunas que muchas veces nos pueden parecer hasta ridículas, ¿no? Cerrar de repente cualquier bar a una hora y sí, como si el virus entendiese de horario, ¿no?, por ejemplo. Y creo que las normas que se tienen que poner, creo que se deben de llevar a cabo para que de verdad hagan efecto, y normas que sean coherentes.
Ya. Manu, Paula, Ricardo, gracias por haber estado los tres en la tarde ayudándonos a comprender más esta situación, ayudándonos sobre todo a comprender cómo vive vuestra generación esta situación. Buenas tardes.
Muchas
gracias.
Buenas tardes, gracias.
Les vengo a saludar. Larán, larán, les quiero animar. Larán, larán, les vengo a explicar.
Desde el lunes, cuando conocimos la muerte de Rafaela Carrà, Italia llora su desaparición, no solo Italia, también España. La artista moría de un cáncer de pulmón, como sabes, a los 78 años. Ahora su ciudad, Roma, la despide por todo lo alto con una serie de actos durante 3 días. Nos vamos hasta Roma, donde esa despedida ha comenzado. Eva Fernández, corresponsal de COPE en Italia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Cuéntanos, ¿cómo se está viviendo la despedida de Rafael Acarrá?
Bueno, pues se está viviendo a la altura del cariño que se le tiene en todo el país, nada menos que 3 días de homenaje que han arrancado desde el lugar donde ella vivía, la casa en la que ha permanecido estos últimos años. Ahora mismo te estoy hablando desde las puertas exactamente del Ayuntamiento de Roma. El termómetro marca 36 grados.
Bueno, ¿Qué ambiente hay ahí?
Pues mira, acabo de saludar a los primeros de la fila. Estaban a las 9 de la mañana aquí, aplaudiendo, cantando. También con mucho silencio, ¿eh? Hay un gran respeto. Vemos ahora mismo a una persona joven que lleva una rosa en la mano y se está emocionando, la verdad. Tengo también frente a mí a un auténtico fan de Rafael Acarrá con 4 muñecas vestidas de Rafael Acarrá, 4 Nancys, a las que ha vestido con distintos trajes que hicieron famosa a Rafaela. A mí me ha impresionado el pasar por las calles, ¿eh? Era Fernando algo que impresionaba, porque además es que había familias. Ahora mismo saludar a una familia italiana, es verdad que los más pequeños dicen que sobre todo la conocen por las canciones que cantan sus padres, pero ahí estaban 3 niños pequeños junto a sus padres, están haciendo cola para saludar a los restos mortales de Rafael Acarrá. Aquí, además, es que fijaros, es muy simbólico que se haya escogido el Campidoglio. El Campidoglio es el Ayuntamiento de Roma. Estamos en lo alto del Palatino, el Foro Romano a nuestros pies. Y aquí, este lugar solamente se reserva para personas muy, 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 muy especiales, ¿no? Personas muy especiales como pudo ser el artista Alberto Sordi o como ha podido ser el director de cine Bertolucci, ¿no? Es una sala muy especial que no se abre más que para personas que son emblemáticas para la historia de Italia, como puede ser Rafael Acarrá. No sé si escucháis algún...
Sí, estamos escuchando de fondo. Supongo que los romanos que han querido... Vamos a escucharlo.
Están en la fila, son las personas...
En la fila.
Están en la fila, esperando entrar ahora mismo.
¿Has podido acceder tú a la capilla ardiente? ¿Cómo está montada? Cuéntanos, ¿qué has visto?
Sí, está realmente montada con una gran sobriedad, unas flores rosas y rojas, los colores preferidos de Rafael Acarrá están preparados. Es una sala bastante pequeña, todavía no ha entrado el féretro, yo justo para poder hacer la conexión, porque si no, no podíamos hablar desde dentro, he salido, pero sí. Pero realmente es pequeña. Ha sido también muy sobrio, Fernando, el cortejo. El cortejo era un coche blanco, sobre todo blanco, con el techo del coche, el capó era negro, pero apenas le han acompañado por todo el recorrido que ha hecho por la ciudad, por lugares emblemáticos, 6 coches, 6 motos de la policía municipal. Y lo que más me ha impresionado pues son esos aplausos en los lugares que han marcado su trayectoria profesional, ¿no? Cuando en el auditorio de la RAI, donde se grabó Caramba, qué sorpresa, ¿no? Todos al entrar justo repetían Caramba, Caramba, qué sorpresa, ¿no? Y los aplausos cerrados de la gente. Hay turistas, he saludado y posiblemente a lo largo de la tarde escucharemos en COPE a turistas de Bilbao y de Valencia que han venido aquí de turismo, pero quieren saludar a
que
Rafael,
les ha pillado el asunto ahí en Roma,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente. O sea que está siendo realmente muy emocionante. Se la quiere muchísimo a Rafael Acarrá en Italia. Los romanos se lo quieren demostrar y a pesar del calor tórrido, porque no os podéis imaginar el calor que hace ahora mismo, 37, 38 grados ha subido el calor. Un calor húmedo, pero aquí eso a nadie le importa porque todo es poco con tal de decirle adiós a Rafael Acarrá.
Y después de esta capilla, ¿qué, cómo sigue, digamos, la despedida?
Pues,
Fernando,
¿qué más
estará previsto?
Dos días, imaginaros, casi a la altura de alguien de como si fuera de la familia real. La capilla ardiente estará abierta, es verdad que se cerrará a las 8, a las 12 de la noche, se volverá a abrir mañana por la mañana a las 8, y el viernes a las 12 en punto tendrá lugar el funeral. Aquí mismo, en la iglesia de la Araceli, que seguro que muchos de nuestros oyentes conocen. Y allí, en ese mismo momento que se esté celebrando el funeral en todo el mundo, ha habido una convocatoria especial para que se la recuerde con un minuto de silencio o de la forma que cada uno quiera darle ese último adiós a Rafaela.
Pues Eva, nos irás contando lo que sucede ahí en Roma. Gracias por contarnos qué está sucediendo en este momento en la despedida de Rafaela Carrà.
Un abrazo, Fernando.
Va todo como va. Que no, no se lo digo yo.
Y vas. Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Me encuentro en aquel momento con el príncipe Felipe. En el que hoy es su majestad el rey Felipe VI. Dice: hombre, señor Blake, ¿qué tal, cómo está usted? Digo: muy bien, señor.
Estaba diciéndole uno al otro: ¿qué es lo más raro que te han pedido tocar en una boda? Y decía: el himno del Barça.
Bueno, como persona, ¿cuál es tu misión con la sociedad? Claro, a mí en España nunca he estado, nunca me lo han preguntado. Es yo lo mío.
En
yo,
verano el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Mi anhelo sería poder vivir en un país de gente educada.
Los sábados y los domingos de 8 a 9 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En verano en la tele siempre dan consejos para que no entre nadie en tu casa cuando te vas de vacaciones. Dejar una luz encendida, que te recojan el correo, está bien. Pero yo me quedo con lo que de verdad funciona. Mi alarma de Securitas Direct conectada a las 24 horas con aviso a policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Atención, qué gusto verte de nuevo haciéndote el típico selfie en la puerta de embarque del aeropuerto. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
El valor marca la diferencia entre un gran orador y uno mediocre.
La vida completa de uno de los padres de la Iglesia Católica.
Moriremos todos su mismo.
¡Escudos! ¡Atacad!
No hay esperanza.
San Agustín.
No, Fulvio. Aún hay esperanza.
El viernes por la noche, en 13.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos Ey, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Piel radiante al instante? Consíguelo con la DD Cream de Atashi Cellular Cosmetics. El efecto make-up, no make-up, más deseado. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas y unifica el tono de piel. Con retinol y extracto de gardenia, con efecto lifting. Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Tu tranquilidad necesita su espacio. Su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.